venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt.
Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento.
Soy Rainier Eduardo. Me sumo al análisis.
Y Arlín Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando, chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele.
A enseñarte la verdad, para que nadie
hola,
te
hola, buenísimos días a toda la audiencia de Rebelde y a mis colegas. Buenos días, Babi.
Muy buenos días para ti, para todo el colectivo, para Rainier y por supuesto para la audiencia. Buenos días.
Buenos días, Rainier Eduardo.
Buenos días también, Arlín, Babi, el colectivo de Rebelde y la audiencia también en general.
Bueno, entramos hoy en un tema relacionado con, yo creo que ayer todo el mundo de algún modo puede haberse sentido impactado, sobre todo negativamente, ¿no? Aunque nunca sorprendido, con una de las más recientes muestras de arrogancia y prepotencia imperial, el imperio que actúa como un vulgar pirata, robando bienes y activos como aquellos que asaltaban naves hace 3 o 4 siglos. Resulta que en las últimas horas se ha viralizado con una fuerza tremenda el robo, porque la verdad que ese acto de piratería no se puede llamar de otra manera, por parte del gobierno estadounidense de una aeronave oficial venezolana. Bueno, el avión concretamente en el que viaja el presidente Nicolás Maduro. Lo escandaloso, además del hecho en sí, es como toda la llamada prensa libre ha reaccionado ante este suceso, intentando naturalizar una acción que realmente está sentando un precedente muy grave. Yo les propongo, antes de empezar con el análisis, escuchar este reporte de la Voz de las Américas, que es una agencia oficial del gobierno estadounidense, pero que además resume muy bien las líneas de mensajes que se han encargado de repetir el resto de los conglomerados mediáticos. Escuchemos.
Estados Unidos confiscó el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales. Estados Unidos llevó el avión a Florida ya este lunes, después de haberlo incautado en República Dominicana. El avión se reporta ser como el equivalente venezolano al Air Force One, el que utiliza el presidente Joe Biden, y ha sido fotografiado en visitas de estado anteriores de Nicolás Maduro alrededor del mundo. Según reporta el canal televisivo estadounidense CNN, que ha dado esta noticia por primera vez, un funcionario del gobierno dijo que esta incautación de este avión de un jefe de Estado extranjero, además, envía un mensaje a los altos mandos, siendo algo inaudito en materia penal. Según este funcionario, el mensaje es que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses. En detalles, el avión venezolano, cuyo costo se estima en unos 13 millones de dólares, había estado en República Dominicana en los últimos meses. Los funcionarios estadounidenses no revelaron por qué, pero ahora se presentó una oportunidad para que Estados Unidos confiscara la aeronave. El gobierno estadounidense, recordamos, trabajó en estrecha colaboración con el gobierno de República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación. Esta confiscación es el último avance en lo que desde hace tiempo ha sido una relación fría entre Estados Unidos y Venezuela, y marca una escalada mientras Estados Unidos continúa investigando lo que considera prácticas corruptas por parte del gobierno de Venezuela. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Bueno, listo, Jacopo, muchas gracias. Eduardo, te dejo la primera opinión.
Sí. Bueno, a ver, insistir en una idea que tú remarcabas y que se dice aquí muy bien en el material. Se trata de la aeronave de un jefe de Estado. Fíjate, en este caso el presidente de Venezuela, no estamos hablando de cualquier tipo de aeronave. Y remarco en esto porque esto es un elemento muy serio y muy grave. Lo otro es que el avión ni siquiera fue incautado en territorio norteamericano, sino en un tercer país, en este caso República Dominicana. Y todo esto es la evidencia clara de la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas, de la impunidad con que se aplican en otros países del mundo o en cualquier parte del mundo las leyes norteamericanas, violando de manera flagrante las normas internacionales y también la soberanía. y principalmente la soberanía y hasta la dignidad de países pobres y pequeños, como es este caso de República Dominicana. Que supongamos, fíjate, como parece indicar y como dice este reporte, porque según dicen, el gobierno dominicano le notificó al venezolano la incautación de la, el robo, no es una incautación, el robo de la aeronave. Supongamos que ocurrió con la aprobación del gobierno de ese país, de República Dominicana. Yo no descartaría en ninguna circunstancia, sinceramente, que hubieran intermediado fuertes presiones y chantajes por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre el gobierno de República Dominicana para lograr cometer ese propósito. Por tanto, el precedente, quiero insistir en esto, que sienta esta acción en cuanto al derecho internacional es muy serio. Y es muy grave al tratarse, repito, de una aeronave oficial y manda un mensaje, primero sí, de la superioridad y de la anarquía que impera en este mundo, de que Estados Unidos hace lo que le da la gana violando el derecho internacional, y también de la inseguridad a la que están sometidas todos los jefes de Estado del mundo. Porque hoy lo hacen con el venezolano, pero mañana lo pueden hacer con cualquiera, con cualquierita, sea de América Latina, sea de África, sea de Asia o sea de Europa. Porque estamos hablando ante un imperio arrogante, abusivo y además ladrón, como mismo tú lo decías al principio. Esto, por supuesto, no es una acción aislada contra Venezuela, sino que está insertada, porque fíjate que viene a ocurrir a un mes después de las elecciones en ese país, donde había de antemano un plan establecido por el Departamento de Estado de desestabilizar Venezuela a raíz de las elecciones, de generar el caos en ese país, de desconocer las elecciones. Y bueno, se inserta esta acción como una acción más dentro de lo que se ha dado en llamar lo que es realmente un golpe suave, que no es tan suave, que está en curso contra ese país y que en este caso se produce desde una posición, repito, de poder imperial pasando por encima de todo y de todos.
Mira, por favor, tú hablabas y yo estoy recordando tantos episodios parecidos en la historia. No es para asustar, bueno, el precedente, lo que tú decías, un jefe de Estado. No sé qué piensa Babi, si bueno, también claro, no ha tenido como yo cierto déjà vu oyendo la narración, ¿no?
Sí, fíjate. No es el hecho mismo, incluso estoy recordando las palabras que el funcionario estadounidense la citaba, el periodista de la BOA, decía que bueno, que nadie está por encima de la ley, solo Estados Unidos, ¿no?
Sí, claro.
Está flagrantemente por encima de la ley y que además nadie escapa al alcance de las sanciones estadounidenses. Y nada mejor que calificar esta frase, como tú decías al principio, como arrogante y prepotente, y es que realmente lo ha conseguido en este terreno con Venezuela y en otros casos, igual que su extraterritorialidad sea asumida como un mandato por muchos gobiernos. Ya lo dábamos a entender en estas primeras opiniones que se han vertido sobre el tema, pero también este caso demuestra el riesgo que corre el mandatario venezolano en sus viajes al exterior, porque está sometido a todo tipo de planes. Tampoco es secreto, ¿no? En los últimos días se ha hablado, en años anteriores también, hay recientes intentos de magnicidio en su contra, lo cual esto viene a confirmarlo más, porque puede estar en la mirilla lo mismo el que esté velando para robarle un avión que el que esté también para agredirlo. Por otra parte, este es un episodio que, como bien decíamos, no es nuevo en Venezuela, ni es nuevo para otros países del mundo. No es nuevo porque, bueno, recordemos cuánto le ha robado Estados Unidos a Venezuela a lo largo del diferendo que ha mantenido en su contra. Venezuela contra Estados Unidos, en ningún momento ha habido una acción de Venezuela para ofender o agredir al gobierno estadounidense. El hecho de convertirlo en un peligro para la seguridad nacional decretado por Obama, lo cierto es que Venezuela ha sufrido todo tipo de agresión, bueno, todo tipo de robo que lo han tratado de disimular bajo supuestas sanciones. Las empresas petroleras de Venezuela han sido víctimas de el robo de los fondos millonarios, igualmente todos los establecidos, todo lo que Venezuela tenía guardado en bancos que no eran específicamente estadounidenses, también europeos, de manera particular la inmensa mayoría, y también esos fondos han sido confiscados. Y lo más escandaloso en el año anteriores fue que fueron a parar a los bolsillos de Guaidó, aquel presidente que ellos inventaron, que después no supieron qué hacer, pero que le sacó de todas maneras muy buena tajada. Bueno, hasta que llegó a Puerto Rico en estos días, que le dieron un recibimiento de rechazo como para los cuentos. Lo cierto es que todo ese dinero ha estado en manos que no corresponden y ha sido en detrimento del bienestar social del pueblo venezolano. Bueno, más o menos como nos hacen a nosotros, no nos dejan alcanzar dinero por nuestros propios esfuerzos en comercio internacional y después nos dicen que somos un Estado fallido. Sobre la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas, a nosotros no hay quien nos haga cuenta. Claro que no, las leyes de ningún país, no las de Estados Unidos, la de ningún país se tiene que aplicar en otros, pero en nombre del sacrosanto derecho que ellos llaman a dictar sanciones, lo hacen, y hasta ahora muy pocos son los que lo cuestionan. Lo han hecho con Cuba durante estos 65 años de un bloqueo que recrudecen de año en año, que profundizan de año en año, y que sobre todo desde la época de Trump hasta la fecha, bueno, también lo están haciendo con Venezuela, contra la que han aplicado todo tipo de sanción, todo tipo de estrategia que han inventado en los últimos años, la han probado con Venezuela.
Mira, yo decía que tenía una suerte de déjà vu cuando hablaba Reinier y cuando hablaba de que es un hecho que marca un precedente muy peligroso al tratarse de la nave de un jefe de Estado que estaba en un tercer país y la incautan. Pero yo voy a recordar el hecho más reciente parecido a esto, que es la incautación, el robo, la estafa, la destrucción de un avión venezolano que estaba, que aterrizó en Argentina, después de haber hecho sufrir a su tripulación y a todo el mundo, originalmente incluso hasta pasajeros, cuando llegaron allí. Vamos a hablar de todos los episodios que ha habido. Bueno, recordemos a Cuba, cuánta nave se robaban de aquí, allí la confiscaban y la sometían incluso a ver quién daba más por ella en Miami. Entonces, nosotros estamos hablando de una tradición en el alma piratesca de los Estados Unidos. A mí, honestamente, me incomoda mucho cuando veo este tipo de episodios, que es escandaloso realmente. Hablábamos de la prepotencia y la arrogancia imperial que rodea este hecho. Aquí no hay ni justicia ni legalidad ninguna, y son también es parte de las señales recientes de esa autoridad abusiva supranacional que viene desde Estados Unidos, que está amenazando permanentemente a los pueblos de lo que es su traspatio, de lo que ellos llaman su traspatio. Y ahora este hecho, otro hecho que ustedes deben relacionar seguramente con eso, que es el reciente pulseo entre el magnate Elon Musk y Brasil. Yo les propongo escuchar un reporte que ojalá se escuche bien del Universal de México, pero aunque Elon Musk no es norteamericano, pero ya actúa igualito que los piratas norteamericanos. Vamos a escuchar.
El empresario Elon Musk, director ejecutivo de X, aseguró que el magistrado brasileño Alexandre de Moraes merece cárcel por sus delitos, después de que la Corte Suprema del país sudamericano ratificara su decisión cautelar de suspender dicha red social dentro de su territorio. Incluso el magnate amenazó al ejecutivo brasileño de Luis Inácio Lula da Silva al señalar que, a menos que el gobierno brasileño devuelva la propiedad ilegalmente incautada de X y SpaceX, buscaremos la incautación recíproca de los activos del gobierno también. Espero que Lula disfrute con los vuelos comerciales. Y es que a la media cautelar dictada contra dicha plataforma, se ha sumado otro frente de conflicto judicial con Starlink, SpaceX, también propiedad de Musk, que se ha negado a acatar la suspensión de la red social en Brasil. El veto a X llega después de los reiterados desacatos del magnate tecnológico a diversas sentencias de ese tribunal, que había ordenado antes suspender decenas de perfiles en esa plataforma, en el marco de un proceso sobre una masiva difusión de noticias falsas y ataques a la democracia y sus instituciones. La suspensión de X, que entró en vigor gradualmente desde la madrugada del pasado sábado y que según la sentencia se mantendrá espera hasta que la red social cumpla todas las decisiones de la corte y había provocado que en días anteriores Musk se refiriera a de Moraes como dictador. Asimismo, el magnate tecnológico aprovechó las horas posteriores a la confirmación de la suspensión de X en suelo brasileño para seguir prodigándose a través de su perfil y embarrando el asunto. Entre otras publicaciones, reposteó un tutorial de cómo descargar una aplicación para que los usuarios utilicen una VPN que no les geolocalice en Brasil y así pueden usar X.
Bueno, Bobby,
no,
dime
no,
algo, no, porque no, ahora la incautación de Brasil, que no es incautación, es quitarle el libre acceso a la población en Brasil de X, eso sí, esa incautación no puede ser.
Pero qué barbaridad, pero además tú oyes lo que las amenazas que profiere ese hombre contra un jefe de Estado.
Bueno, ya está diciendo
y que disfrute de no
que
viaje y el otro que
en vuelo comercial.
Bueno, hay que recordar el origen, aunque ahí lo decía de algún modo el reporte, el origen de esta controversia es la decisión, la defensa que hace la justicia brasileña ante las avalanchas de perfiles falsos y de odio en la red social, en Twitter, ¿no? Todo el mundo sigue llamándola como era antes, aunque ahora se llama X, contra la sociedad brasileña. Ya todo el uso de esta red estuvo muy, muy, muy vinculada con los hechos que de violencia que sucedieron a la toma de posesión de Lula. Esto hay que recordarlo, era la red de los bolsonaristas y por ahí se citaron y ahí estuvieron utilizándola todo el tiempo para calumniar y el nuevo gobierno y para organizarse y para decir todo tipo de improperio. La plataforma se ha negado a eliminar todos esos mensajes que siguen apareciendo y en consecuencia, bueno, pues la justicia brasileña ha actuado como se corresponde, ¿no? En un país soberano como es, defendiendo su soberanía. Y esto es lo que ha generado esta reacción absolutamente desafiante y desproporcionada de Elon Musk. Hasta aquí, bueno, un resumen de lo que ha pasado anteriormente, pero que yo creo que es necesario señalarlo por las lecciones que va dejando. Primero, la desprotección que existe y que es cada vez mayor en nuestros países ante perfiles y lenguajes de odio. Cuba lo sabe bien, estamos hablando esta mañana de hechos en los que Cuba lamentablemente tiene una experiencia de casos y de situaciones que se han dado en los últimos años solo por defender la soberanía de nuestro país. Cuando los perfiles están de odio y de lenguaje de violencia y todas esas cosas están a favor de la extrema derecha, no pasa nada. Pero nosotros también sabemos muy bien que en más de una oportunidad ha habido cierres masivos de usuarios aquí en nuestro país. Ay, casualmente casi todos revolucionarios, casi todos porque defienden la revolución o ideas progresistas, ideas referidas a la integración latinoamericana, o cuando desde tu perfil tú denuncias una agresión de Estados Unidos. Aquí en Cuba ha habido cancelaciones masivas de cuentas de usuarios, lo sabemos bien lo que estamos hablando. Así que hay, entonces eso es lo que pasa. Si el odio está proferido contra los revolucionarios, bueno, y si la defensa entonces la ejercen los revolucionarios, si es un delito para Elon Musk y hace todas las sanciones que hace. Ahora, esta postura de la plataforma de incumplir incluso lo que está
planteado
en sus normas para del uso, las normas comunitarias que tienen las plataformas sociales de prohibir el odio y la mentira, los primeros que lo violan son ellos, y particularmente en este caso que estamos hablando de Twitter, lo cual evidencia un marcado sesgo ideológico en estas plataformas, donde los países de menos recursos, los países de la izquierda progresista tienen cada vez más las de perder e incluso las de ser dominados, como es el caso por medio de estas plataformas.
Muy fuerte. Reinier, yo decía que sí. Elon Musk no es norteamericano.
Él es sudafricano.
Sí, sí.
Pero mira, y esto es interesante porque él no forma parte del gobierno norteamericano, pero nadie duda que sí es parte de todo el establishment poderoso de Estados Unidos, donde se hace más política que el propio presidente. Es decir, en el Estado.
Es la que no cambia cada 4 años.
Exactamente, es la que lo cambia cada 4 años. Es decir, incluso este es un hombre que posiblemente, si llegara Trump a la presidencia el próximo 5 de noviembre de este año, las próximas elecciones, ya Trump dijo que le iba a dar un cargo en la Casa Blanca como asesor precisamente en temas de tecnología. Recordemos que este es un magnate de las tecnologías, este es el dueño, bueno, ahora de la plataforma X, es el dueño del sistema de satélite Starlink, que son hoy casi lo que están predominando alrededor del mundo, y es también el dueño de las agencias o de la gran compañía SpaceX, que tiene estrechos vínculos con la NASA para los viajes espaciales y todas estas cosas. Estamos hablando de un hombre muy poderoso dentro de la sociedad americana. Y la posición que acaba de asumir este hombre respecto a lo que contaba Babi, de que el gobierno brasileño, en un acto de soberanía, ha dicho: si tú no suspendes las cuentas de odio, bueno, tu plataforma no podrá circular en el espectro radioelectrónico nuestro, es decir, las compañías de comunicaciones de internet no podrán facilitar el acceso a aquí. Este hombre ha dicho: está bien, yo la voy a mandar vía satélite, y que la cojan vía satélite. Es un acto, además, de prepotencia, como mismo vimos el del avión. Por eso creo que el punto de conexión es muy interesante. Es también otro acto, igual que lo que pasó con el avión de Venezuela en Dominicana, es otro acto de violación a la soberanía de un Estado. En este caso, la soberanía del ciberespacio, que aunque el ciberespacio sea algo que uno no vea que es etéreo, pero existe, y es un lugar también que debe ser respetado de los países, de las naciones, como mismo se respetan los espacios físicos, vamos a decirlo, los espacios terrestres. Y estamos viendo esto, es decir, estamos abocados a violaciones y extraterritorialidad de leyes norteamericanas, de compañías transnacionales norteamericanas, que están yendo ya cada vez más en detrimento de países pobres, repito, de países latinoamericanos y de países que no son favorecidos o no son bien vistos por los Estados Unidos.
Bueno, te voy a decir, no, yo diría, porque Brasil es una de las 10 economías más fuertes del mundo.
Exactamente, si no es el caso de los pobres. Sí.
Exacto, sí. Estamos hablando de países de gobiernos que tienen, porque tienen su autoridad moral, tienen su soberanía, y como tú decías, es muy etéreo el espacio digital, pero ya se está regulando a nivel de leyes.
Y disculpa, es verdad que Brasil no es de los más pobres, por supuesto, por su condición económica, pero aquí lo que pesa en el caso de Brasil es la decisión soberana de hacer imponer su soberanía.
Soberano es que va cualquier tipo de ley.
Bueno, no olvido que tenemos un tema pendiente, que es la alerta que emitieron las autoridades de Estados Unidos señalando a Cuba como el emisor de Oropuche para ese país. Queda pendiente para el jueves, así que con este y otros temas vamos a seguir chapeando. Gracias a los dos, muy buenos días, Cuba.